Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Once y siete minutos, 11:07 en Canarias, estamos de vuelta. Diez Rovira María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez Elía? Muy buenos días.
Hoy vienes con Dumbo a
Hoy vengo
poder.
Con Dumbo patrocinando la peli, que es fantástica además. Ya nos la recomendó Juanma en su sección de cine. Y hoy es domingo y toca hablar de cine a partir de la una.
Muy, mira, ¿ves? Ya lo has hilado.
Claro.
Ya lo has hilado todo. Vamos a tener de todo un poco. Fíjate, uy, cómo me gusta el tango a mí, ¿eh? El tango me gusta.
¿Te gusta? Pues
sí, no sé bailar, muy complicado, pero que no sé, me parece que tiene un punto, claro que sí.
Está muy bien. Muy sensual.
Es una unión así entre bailarines como muy sensual y de cintura para arriba.
Sí, sí, sí.
Así muy unidos y luego ya las piernas.
Encuentros con el tango, que está en el pequeño Teatro Gran Vía los domingos de este mes de junio. Estarán hoy el 16 y el 23, pero antes vamos a hablar de una figura que también sé que te gusta muchísimo, sí. La de Carmen Martín Gaite.
Me
cuentos completos de esta escritora que ha editado Siruela con un gusto exquisito.
Y es verdad, recuperamos el cuento que tanta importancia tiene y, bueno, es que es una mujer, de esas mujeres, una chica rara, ¿verdad?, de aquel momento. Pero bueno, en vez de ser una jovencita casadera, pues hizo muchísimas otras cosas, algunas maravillosas, y hablaremos de ella. ¿Cómo me gusta? Porque es que hace poquito ha muerto la hermana, Ana.
Hace un mes, creo.
Sí, y en entrevisillos, en esa novela, su primera novela, decía en la dedicatoria para mi hermanita Ana, que rodó las escaleras con su primer vestido de noche y reía sentada en el rellano. Eso es muy divertido, ¿no? O sea, que está muy bien. Bueno, hablaremos con José Turel. Espérate, que nos está escuchando ya.
Sí.
José, buenos días.
Hola, buenos días.
Siempre es interesante, ¿verdad?, recuperar la figura de Carmen.
Sí, sí, ya lo creo. Yo creo que más que recuperar, sigue siendo una autora viva, ¿no?
Sí, totalmente. Enseguida vamos contigo y vamos a adentrarnos en esos cuentos y también en la figura de Martín Gaite, pero... María, mi primera Biblia, esto es precioso.
Es una maravilla, además seguro que hoy hay muchos niños que están tomando la primera comunión,
pues sí.
Ayer también, ya sabes que esto va dependiendo
sí,
del
sí,
pueblo
sí.
Y de
totalmente,
la ciudad.
Pero es la época, mayo, junio, pues ya está.
Pues es un regalo precioso para las primeras comuniones. Mi primera Biblia, editada por San Pablo, vamos a hablar con Álvaro Santos, que es director de comunicación de la editorial, y no solamente eso, tienen cuadernos también para enseñar a rezar a los niños.
Anda.
Ilustraciones preciosas, donde van ilustrando, bueno, pues todos los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Pues está, bueno, el Antiguo Testamento sobre todo es que es algo fantástico, ¿no? O sea, es como de aventuras de ciencia ficción. Entonces, pues oye, esto les gusta, claro que sí. Bueno, tenemos un concurso. José, vamos a escuchar, ya verás que te va a gustar con la sensibilidad que tú tienes, una poesía de una autora fantástica, es Sol de Diego. Tenemos su libro aquí, Templo de Emociones. Y preguntábamos ayer para el concurso, María, pues ¿cuál es la editorial de este libro?
Y era facilísimo.
Pigmalión.
Editorial Pigmalión. Han llegado muchos correos a fin de semana @esradio.fm con esa respuesta correcta. Y el primer correo que entró fue el de Victoria Álvarez. Muchísimas felicidades. Vamos a escuchar a
Vamos
Sol de Diego.
A escuchar a Sol de Diego y ese poema. Qué bonito. Además, Pigmalión le va al pelo porque son poemas ilustrados con temas mitológicos, ese Pigmalión, ¿no?, enamorado de su estatua Galatea. Vamos a escuchar la poesía de Sol de Diego.
Existencia encuadernada. Con palabras de amor te estoy creando, de recuerdos amargos y felices, con caricias y besos que se fueron y de trozos de vida ya marchitos, pero también con nuevas ilusiones, de mis sueños audaces y atrevidos, de todo lo que vivo día a día y del mundo actual que me rodea. Tú eres mi existencia encuadernada, deseo leer tu tinta y abrazarte, pasear por tus páginas desnuda, besar la piel curtida de tu lomo, fundirme con tu cuerpo de papel y en una librería, poseerte.
Bueno, Bueno, pues esa era la poesía y repetimos. Victoria Álvarez es la ganadora de Templo de Emociones de Sol de Diego. Bueno, pues ahora sí, nos vamos con esa gran figura de Carmen Martín Gaite. José, estoy contigo. José Teruel, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, sí. Cuentos completos de Carmen Martín Gaite, editorial Siruela. Y me hace gracia, ¿no? Porque siendo ella salmantina, ¿verdad? Y bueno, tenía una vinculación con el norte importante, sobre todo con Galicia, ¿no? Yo creo que esto le encantaba, ¿verdad?
Su madre era gallega. Uh-huh. O sea, su padre era vallisoletano, de Madrid, Valladolid, y su madre era gallega, por tanto se produjo en ella ese cruce, ¿no? Galicia sí fue sobre todo una vinculación infantil, ¿no? Pero ya pasó todos los veranos de esa infancia en San Lorenzo de Piñor hasta los años 50. Allí empezó a escribir sus primeros poemas. Y bueno, sobre todo la literatura gallega, yo creo que también está muy presente en su obra y su gusto por lo maravilloso, claro, y lo fantástico.
Sí, bueno, las ataduras y retahílas, ¿verdad? Esto uh-huh. está. Y luego, sí. bueno, que estuvo en la Universidad de Coimbra, ya digo, la cultura galaico-portuguesa sí. le atraía sí. le atraía bastante. Sí. Sí. Desde sí, pequeñita ya en casa, claro, no acudió a ningún colegio, esto también se daba. Ahora está también como muy de moda, ¿no? Pero el padre, en este caso, que no quería que ella estuviera en una institución religiosa, ¿no? Y era clase a base de profesores particulares, ¿no? Y él mismo como profesor.
Sí, sí. Sí, en efecto, hicieron, digamos, su primera enseñanza en casa con preceptores particulares, pero se matriculó en bachillerato en el Instituto Femenino de Segunda Enseñanza, como se decía entonces, en Salamanca, ¿no? También era una cosa extraña porque normalmente las chicas de clase media alta pues solían ir a colegios de monja, ¿no? En cambio un instituto pues era extraño encontrarse una niña de alta burguesía en un instituto, ¿no? Se decía que allí había mucha mezcla. Pero Carmen Martín Gaite tuvo la suerte de tener en ese instituto a profesores como Rafael Lapesa, ¿no? Que bueno, pues que le acicalaron su amor por la literatura y por lo bien escrito, ¿no?
Luego además que tuvo un círculo literario a su alrededor que yo creo, bueno, esa generación del 50, de la que muchas veces tampoco se habla, ¿no? Termina casándose con Sánchez Ferlosio y una vida muy dura, fíjate en lo personal, ¿no? Lo de los hijos, su hijo recién uh-huh. nacido, luego sí. lo de su hija, ¿verdad, José?
Uh-huh. Sí. Sí, su vida fue una vida con muchas pérdidas, ¿no? Sobre todo las dos pérdidas que significaron sus hijos, ¿no? De cualquier forma, era una mujer bastante vitalista, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención de su obra, pese a ese drama de la existencia, es que siempre creyó en el alivio de la literatura. Hasta el final creyó en ese alivio. De hecho, ella se murió escribiendo y dejó incompleta una novela, Los parentescos, ¿no? Y sus últimos días en el hospital, pues seguía con el cuaderno de Los parentescos, ¿no? Mm-hmm. Esto me llama mucho la atención en Martín Gaite, esta creencia en la literatura, en la capacidad de salvación y de alivio de la literatura. Más que de cura, de alivio.
Sí, sobre todo por su manera de narrar, ¿no? En eso yo tengo mi favorito, que a lo mejor no es el mejor ni mucho menos, pero sé que me marcó, que es El cuarto de atrás, ¿no?
A mí sí es una novela que me gusta muchísimo.
Y me apasionó
sí.
por eso, ¿no? Sí. Porque me parecía algo muy novedoso. Yo no había leído sí. nada igual y ese final, ¿verdad?
Sí. Lo he editado hace poco en Cátedra, en Letras Hispánicas, ¿eh? El cuarto de atrás. Es la novela que me enganchó a mí precisamente con Carmen Martín Gait.
Totalmente, me pasó sí. lo mismo. Sí.
En este caso hablamos de cuento, el género del cuento, el arraigado tópico de que era un género menor y que ella luchó, combatió, ¿no?, contra eso porque no estaba para nada de acuerdo. En este libro del que estamos hablando hoy, todos los cuentos de Carmen Martín Gait, editado por Siruela, se recogen todos los cuentos, o sea, desde su primera juventud hasta los últimos años de su vida. El próximo 23 de julio, José, se van a cumplir 19 años ya de la muerte de Martín Gait. Yo no sé si crees que su obra ha tenido un reconocimiento tardío y que va ganando con el tiempo.
Bueno, me gustaría que fuera así, ¿no?
Sí.
De hecho, yo creo que sí fue una autora muy, muy reconocida en Estados Unidos ya en los años 80, ¿no? Y en España, pues reconocidísima, como todos sabemos, en los años 90, en la última década de su vida, ¿no? Sus novelas fueron auténticos bestsellers, ¿no? Y también me llama la atención que dentro del grupo del medio siglo es una de las autoras más vivas y más reeditadas, y yo creo que en esto ha tenido algo que ver también su hermana, que ha mantenido muy vivo su legado
Y es verdad, sí.
Y que ha luchado porque sea eso, una autora viva, ¿no?
Yo no sé qué pasará ahora, José, perdona, con la Casa del Boal, o claro, ahora muerta Ana María, que
sí, bueno,
se hace bien
poquito.
Sí, bueno,
es un tema ahora mismo muy reciente y está en manos de sus abogados.
Claro.
Todo esto ya, bueno, hay un proyecto de Ana María Martín Gaite que fue crear una fundación, Centro de Estudios de los años 50, ¿no? Luego, eso lo creó ella en vida, esa fundación, y me imagino que se mantendrá, pero en fin, es un tema todavía un poco reciente.
Es muy, muy reciente, obviamente.
Sí, 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 sí. Yo acabo de llegar ahora mismo y bueno, realmente no encontrarme a Ana María Martín Gait en Madrid me parece algo irreal.
Es que falleció hace muy poquito, el 28 de mayo.
De mayo, sí, hace nada. Hombre, yo creo que a los cuentos hay que acercarse, obviamente, porque sí, siempre es un género como muy denostado, ¿no? Hace bien poquito hablábamos de Poe, creo que era, ¿no?
Sí.
De Edgar Allan Poe, también uno de los grandes en el cuento y en el relato, y que él lo situaba por encima de todo, ¿no? Porque decía que hacer eso bien era muy complicado. Yo creo que en el caso de Martín Gaite lo borda, ¿no? En ese sentido, por la coherencia que debe de tener el cuento. No me refiero a la verosimilitud, sino la coherencia en cuanto a un principio, a un fin y a un desenlace. Y los temas siempre, la infancia, el amor, ¿verdad? Sobre la mentira también hablaba mucho, lo fugaz.
Bueno, el cuento creo que es un género en auge desde la transición política, ¿no? Si durante un tiempo se consideró género menor, no creo que ahora mismo se considere género menor, ¿no? El cuento, en efecto, es un género que exige una exactitud y una precisión que deseó, por ejemplo, Faulkner, ¿no? Que decía que era un poeta frustrado y también un cuentista frustrado.
Eso es,
¿no?
Sí.
Carmen Martín Gait cultivó el género desde su juventud, desde los años 40. En concreto, el primer cuento que se recopila aquí en El Umbral es un cuento del año 48 y lo siguió cultivando hasta el final de sus días, ¿no? Además, la generación a la que ella perteneció fue una generación de grandes cuentistas, esto hay que decirlo, y todos tuvieron muy claro que el cuento no era un género menor, ¿no? Yo creo que el cuento responde al gusto de Carmen Martín Gait por todo lo inaprensible, ¿no? Por atender a un trozo de vida irrelevante, por explorarlo demoradamente con otro tempo, ¿no?
Claro. Bueno, y sobre lo cotidiano al final, pero haciéndolo algo extraordinario también, ¿no? No sé cómo.
Sí, hay una evolución estilística y temática en sus cuentos, ¿no? Van desde la voluntad de testimonio a la introspección, desde lo cotidiano a los cuentos de hada, ¿no? Sí, la pluralidad de registros estilísticos es muy complicada.
Uy, parece que te perdemos, José.
Sí, que digo que la pluralidad de registros estilísticos es muy completa, ¿no?
Totalmente.
De cualquier forma, yo establecería quizás tres núcleos, ¿no? En todos los cuentos mayoritariamente neorrealistas del medio siglo, su incursión en los cuentos de hada en los años 80 y los últimos registros que son mucho más experimentales, eclécticos. Ya era una autora reconocida y entonces cuando escribe cuentos es porque le divertía y le apetecía escribir ese cuento concreto, ¿no?
Más libertad imaginativa, es verdad, en esos últimos relatos,
sí,
se nota la evolución.
En ocasiones, más experimentación incluso.
José, en ocasiones los relatos de Martín Gaite, yo leyendo los cuentos que aparecían en el libro, me daba la sensación que se convertían en una auténtica puesta en escena, o sea, que había textos que podrían usarse para uso teatral, ¿no?
En efecto, ¿no? Ella siempre mezcló todos los géneros, nunca los entendió como compartimentos estancos, ¿no? Y muchos cuentos, sobre todo los cuentos neorrealistas de los años 50 y 60, están fundamentalmente basados en el diálogo y por tanto sí que podrían ser escenas teatrales, ¿no?
Totalmente. Bueno, pues José Teruel...
Y jeroglíficos también a veces.
Eso sobre todo. Yo creo que es la parte que más destaco de Martín Gaite, ¿no? Que lectura tras lectura siempre sacas algo nuevo.
Yo llamo la atención, perdona, en dos cuentos que no son nada conocidos de Martín Gaite en esta edición, que es Flores Malva.
Sí.
Un cuento que podríamos llamar autobiográfico, escrito a raíz de la muerte de su hija, El otoño de Poughkeepsie.
Sí.
Poughkeepsie es una localidad de neoyorquina donde está Vassar College, donde ella estuvo dando clase como visiting professor tras la muerte de Marta.
Y ella dice que es casi, es autobiográfico, como bien dices.
Sí, es un cuento, es una escritura del yo, porque se escribe tras estas circunstancias tan dramáticas, pero sin pronunciar jamás el nombre de Marta, ¿no? Me llama la atención toda la elaboración literaria que hay en Carmen Martín Gaite tras el tema de la intimidad, ¿no? Realmente ella elabora muchísimo su intimidad y lo hace con muchísimo pulso narrativo, ¿no? Claro. No aparece nunca el nombre de Marta, pero Marta está en todo.
Está ahí.
Debajo de todas las líneas y de todos los objetos, ¿no? Presiden la nostalgia de ella. Es una maravilla.
Quieren los oyentes adentrarse en todos esos cuentos, los tiene Editorial Siruela, Cuentos Completos de Carmen Martín Gaite, desde ya le
todos
digo,
los cuentos.
Sí, desde El Castillo de las Tres Murallas, El Pastel del Diablo, ¿verdad? Hasta este último que nos cuentas, La Oficina también, en fin, reflejan, ¿no?, ese espíritu de Carmen Martín Gaite. José Teruel, muchísimas gracias.
Nada, encantado.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
12:24, nos vamos a encontrar con el tango. ¿Por qué? Porque en el pequeño Gran Vía, hoy domingo, el día 16 y el 23 de junio, tienen una obra que no se pueden perder. El tango es una maravilla, pero es que además lo que aquí ella pone la voz, él coge el bandoneón, que no el acordeón. Aquí tuvimos una obra bandoneón, ¿te acuerdas?
¿Es verdad?
También,
sí.
Que es una maravilla y hay bastantes similitudes, pero también bastantes diferencias que ahora nos va a contar el propio Fabián Carbone. Fabián, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, y también está con nosotros Mariel Martínez. Mariel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, encantada de conocerte. Y contadnos un poco qué vamos a encontrar en Encuentros con el Tango.
Y en Encuentro con el Tango, el público va a ver una conversación, digamos, íntima, digamos, en el formato, porque es solamente un bandoneón y una voz. Es una apuesta donde, digamos, se ve el tango al desnudo. Es muy muy minimalista, por decirlo de alguna forma.
Arriesgado, además.
Sí, arriesgado en el sentido de que, bueno, si uno se equivoca, se
mal.
Nota.
Se nota, ¿verdad? Claro.
Los tenemos acostumbrados a escucharnos en sexteto, septeto, orquestas y grandes.
Bueno, eso es verdad.
Y ahora nos desnudamos ahí, estamos en la intimidad
solos, totalmente
solos, sí, ante sí. El peligro.
Pero también hay como una cosa de emoción a flor de piel, entonces es entregar todo así como la verdad pura, lo que hay. Lo
fíjate,
que hay.
Esta semana, y a ver si me podéis sacar de la duda, yo intentaba buscar de dónde venía, cuál era la etimología de la palabra tango. Y sí. Es bastante complicado, ¿no? Al final, bueno, hay muchas fuentes, ¿no? Pero sobre todo me quedo con aquella que hablaba de las reuniones, ¿no? De los, al final siempre bebemos de África, ¿no? Toda sí. La música bebe de África. Y, bueno, de esas reuniones, ¿no? Que hacían los esclavos en la intimidad y para bailar. Sí. Me gustó esa, aunque ninguna todavía es.
No está comprobado, pero es una de las tantas teorías.
Sí, qué es curioso. Como había una palabra que creo que es tambo.
Tambo,
sí,
tambo.
Que es de origen africano.
Sí.
Y también hay algunas fotografías de personas de raza negra bailando los primeros tangos. Y después se dice que las personas haciéndole burla empezaron a bailarlo. Después, evidentemente, hubo épocas donde estaban en Buenos Aires y en Uruguay mezcladas todas las músicas, las razas de diferentes lugares del mundo, y evidentemente lo que es indiscutible es que el tango viene de los barcos.
Y, bueno, claro.
Viene de los barcos.
Y es que fíjate, te iba a decir, digo, bebe de las habaneras, ¿no?
Claro.
Cubanas, bebe
claro.
del tango andaluz también.
Desembarcó en Cuba desde España.
Ahí está, viene de la polca europea, ¿no? De la milonga, viene de muchísimos sitios.
Sí,
es una música de inmigrantes y esa nostalgia poética, que esa ternura que tiene el tango, es esa nostalgia que tenían los inmigrantes que conformaron el género.
¿Qué temas hay en la obra?
Bueno, hacemos varias canciones clásicas de Carlos Gardel, porque es como si fuera para los cantantes,
claro.
Es Dios, es como
sí.
el Dios del tango,
sí,
es
sí,
Carlitos
sí, sí.
Gardel. También por ofrecer al público canciones que conozcan, porque siempre es lindo que entre todo un repertorio ellos puedan sentir que, ¡ay, esta la sé! Esta
claro,
va, ¿no?
Y talareas un poco, ¿no? Y tal, sí, sí.
Y después, no, después van a encontrar otras canciones que no tanto, porque son más, bueno, no es que sean nuevas, pero hay algo de repertorio de Astor Piazzolla que...
Y de Aníbal Troilo.
Sí. Que llegaron a España, pero en otras... como en otras fuentes, ¿no? Lo que para mucha gente llegó como Carlos Gardel, de Astor Piazzolla llegó como música instrumental, entonces tal vez las músicas cantadas no son tan conocidas.
Bueno, es que hay varios estilos,
claro,
¿no? Del
sí.
tango también,
sí,
y va cambiando mucho a lo largo del tiempo. ¿Cómo está la situación allí del tango?
¿Allí en Argentina?
Sí, sí.
Y,
quiero decir, ¿se apuesta por
sí,
el tango?
Sí, hace unos cuantos años que el tango está empezando a volver a ser música de jóvenes.
Eso es.
¿No?
Tuvo
interpretada por los jóvenes.
Un renacimiento.
Y eso es importante.
Un renacimiento, sí. Hubo un renacimiento cultural allí, lo que pasa que sigue siendo minoritario.
Claro.
Sí, pero bueno, está cuando los jóvenes lo adoptan como música propia, eso hace que haya nuevas composiciones.
Es que, claro, al final el tango yo creo que es una música tan de experiencia vivida, de nostalgia, de que tienes que tener al menos unos años, ¿no?, para que eso te llegue. ¿Puede ser?
Pero mira, un detalle para mí muy importante de lo que pasó con el tango es que ese renacimiento que fue después de la dictadura militar, que empezó la gente a preguntarse qué pasó con nuestras raíces, dónde están, ese renacimiento empezó allí, pero fue internacional. El tango hoy pertenece a todas las ciudades del mundo. Y eso... es algo que tú vas a cualquier ciudad del mundo, hay una orquesta, hay profesores de danza, hay escuelas, hay de todo. Entonces, ese aspecto del tango que sigue los designios del jazz, nadie sabe qué va a pasar, pero sí sabemos que ya no es una cosa local.
Digamos
y cerrada.
Que nació de los barcos, pero después se subió un avión y llegó a todos los lugares del mundo.
Sí,
porque
totalmente.
Hoy
se globalizó,
estamos tocando
como todo.
En Madrid y somos porteños, pero es verdad que lo que dice Fabián, que vas a Alemania, Holanda...
¿Cómo reaccionan
allí
ante un tango?
Hay mucha gente...
Porque aquí el tango es casi nuestro, quiero decir, al final, por lo criollo, es nuestro.
Es tuyo también porque pertenece a Madrid y a todas las ciudades del mundo.
Sí,
lo puedes sentir como propio.
En Francia, por ejemplo, hay un conservatorio donde se enseña bandoneón. Es decir, que ya está arraigándose en las distintas culturas y en las distintas ciudades. Es como una música que ya no tiene... Yo creo que no la tuvo nunca... la frontera, entonces tiene vuelo, va y viene y lo van adoptando diferentes.
¿Sabéis bailarlo?
Bueno, lo intentamos.
Es que es complicadísimo.
Es difícil, muy pero difícil. Es
hay que
hermoso.
Practicar un sí.
Hay que practicar y caerse muchas veces. Y ahora que me he enganchado al suelo. ¿Nos vais a cantar algo?
Como pues quiero,
y luego claro. Continuamos, no, como quiera, no, yo deseando. Sí.
Nos has preguntado deseando. Ya, nosotras no nos puedes preguntar que si queremos, porque vamos a querer siempre.
Siempre,
entonces,
siempre
¿cómo
queremos.
Hacemos
un.
Venga, con ese micrófono mismo, y mientras tanto, María, vamos a recordar que Encuentros con el Tango están en el.
En el pequeño Teatro Gran Vía, los domingos del mes de junio, hoy domingo día 9, el domingo día 16 y el domingo 23 de junio a las 6 de la tarde. El tango, que es universal, que es bueno, para cualquiera, para nosotros, dice, está dentro de nuestra esencia también como españoles. Cuando bailas tango no puedes hablar. ¿Cómo llevan esto los argentinos mientras se prepara Fabián?
Es una suerte de meditación trascendental.
Totalmente,
suerte, gracias
a
una concentración. Gracias a Dios existe la posibilidad de que nos callemos un ratito.
Claro.
Ay, qué alegría, ¿verdad? Qué miedo nos da el silencio y qué alegría también, qué pausa y qué. Estoy deseando escucharte, Mariel, y,
bueno, vamos a
y
hacer,
quiero si escuchar también a Fabián. Venga, pues vamos con ello.
Hacemos golondrinas.
Golondrinas, sí, venga, vamos.
Gardel.
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina, borrachas de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá, tu anhelo de distancia se quedará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares, florece una estela azul de cantar, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje, con tu dulce sembrar de armonías, tierras lejanas nos vieron pasar otras lunas, siguieron tus huellas, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá, tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Ariel, Fabián, bravo.
Muchas gracias.
Oye, Elia, me gusta mucho además ese argot local que se utiliza, ¿verdad?
Sí.
En todos los tangos.
¿Sabes que Mariel Martínez fue nominada además como mejor artista femenina de tango en los premios Gardel 2014, que actualmente está presentando su sexto álbum, que se llama Templanza, junto a Fabián, que me quedaba hipnotizada viendo cómo tocabas.
Pero tú interactúas con el bandoneón, quiero decir, o sea, porque al final...
Es muy corporal el bandoneón.
Sí, como que lo golpeas casi y lo acaricias.
Sí, es uno de los... No sé si es el único instrumento que se mueve así, de un día a distancia a otra. No es lo mismo tocar aquí que tocar aquí.
Claro. Y decía yo que es verdad que no tiene nada que ver con el acordeón. Son primos hermanos, pero no.
Son de la familia de los instrumentos de lengüeta, pero no tienen nada que ver. Yo no sé tocar el acordeón, ni un acordeonista sabe tocar el bandoneón.
Efectivamente.
Porque además el acordeón suena abriendo y cerrando igual, y el bandoneón no. El bandoneón cuando cierras es otro...
Es otra nota.
Esto abriendo es distinto al cerrar. Entonces tiene cuatro teclados, dos de mano izquierda y dos de mano derecha.
Qué curioso.
Y ese tiene su complejidad.
Hay que aprender eso.
Al principio.
Y yo creo que por eso hay un antes y un después en alguien que estudia bandoneón, ¿no? Es como que...
Hombre.
La locura...
Sí, eso no dice, es lo mismo. Que estamos locos los
bandoneones. Sí, no es lo mismo un ser humano antes de tocar el bandoneón.
Pero totalmente. Pero mira, lo de Francia me ha llamado la atención, ¿no? Que haya conservatorios para eso, ¿no?
Y en Rotterdam también hay una escuela de músicas del mundo que se da tango para todos los instrumentos. Y es una capital importante Rotterdam del tango hoy en día.
Es que, claro, en las letras lo que decíamos, ¿no? De los jóvenes que sí se pueden acercar al tango, obviamente, pero es verdad, insisto en eso, ¿no? Porque al final siempre es el volver, el añorar, ¿no? La nostalgia, que muchas veces, aquí hemos hablado de ello, te lo tienes que inventar para sobrevivir, ¿no? Porque dices, pues aquello será mejor o era mejor, y a lo mejor tampoco lo era, ¿no? Pero eso es el tango, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿quién no piensa en algo del pasado que le gustaba y...? Esa nostalgia poética nos pertenece a todos, ¿no?
Sí, es verdad.
Qué bonito. Fabián, en tu pasado has colaborado con destacadas personalidades, ¿eh? Desde Estrella Morente, por ejemplo, Fito Páez, Joaquín Sabina, Enrique Morente, Diego el Cigala. Claro. Cuéntanos alguna anécdota, alguna experiencia con alguno de ellos, desde Imperio Argentina
también. Una anécdota así muy fuerte, por el momento, por lo tanto conocí a toda la familia Morente y acompañé tanto a Soleá como a Estrella. Fue a través de Enrique, porque con Enrique la primera vez que nos vimos fue en el funeral de Fernán Gómez, de Fernando Fernán Gómez. Hicimos la parte de la despedida de él, cuando se llevaban el cajón. Enrique vino de Granada a la noche sin dormir y me llamaron a las 3 de la mañana. Juan Diego me dice, mira, te necesito mañana, tenés que estar a las 10 en el Teatro Español. Y
yo, ya no, que
¿qué vamos a hacer? Y va Caminito, que era el tango que les gustaba a Fernán Gómez. Y fue algo muy emocionante, la verdad, tocar en ese momento con Enrique.
Claro.
Lo recuerdo como algo muy muy poderoso y quedó un sello ahí de para siempre.
No me extraña, esa es una experiencia única.
Claro, sí, además es increíble cómo los diferentes artistas de géneros variados adoptan el tango y lo llevan, ¿no? Como a su
terreno.
A su terreno.
Bueno, Estrella Morente quizás esa famosa versión de
Volver. La versión de Volver en la película.
Es una maravilla. Es una maravilla.
Cigala también.
El Cigala también. Sí. No, es que el Cigala siempre ha estado muy implicado con todo esto y con la música también.
Latinoamericana,
sí. ¿No?
Sí, pero grabó
54,
un disco de tango.
Acuérdate,
grabó un disco de tango.
Sí. O sea, es una maravilla.
Y entre otros tantos músicos clásicos que se acercaron al tango, de así capos de la música como Rostropovich, Jojo Ma o Barenboim, por ejemplo, ¿no? Son tipos que se acercaron a tocar obras y desde con un alto vuelo de complejidad, o sea que la música de Astor, sobre todo Piazzolla, ¿no?
Es verdad.
Y
bueno. Pues que vayan a veros esta tarde, pero no solo esta tarde, porque estáis también el 16 y el 23. ¿Vais a girar luego? ¿Qué vais a hacer o volvéis?
Bueno, tenemos...
Tenemos cosas.
Sí, tenemos cosas en el verano, ya en formato grande, con el cuarteto y con el sexteto. Estaremos en Italia y en Alemania, en Suecia. y así que esto lo pueden ver en junio nada más.
Perfecto. Pero o sea, en Petit Comité junio.
Este dúo así lo queremos mucho y lo queremos defender porque es algo que no se suele ver, porque sí. El bandoneón siempre está en orquestas grandes y la voz también, y ver esta cosa así tan chiquitita.
Y hay mucha intimidad, seguro que ya en el teatro...
Hay como un acceso más rápido a la magia del tango.
Totalmente, totalmente. Alguna lágrima se escapa, seguro, en el Teatro Gran Vía, en el pequeño Teatro Gran Vía.
Sí, nos disculpamos con el público siempre por si a alguien se le escapa una lágrima.
No pasa nada, oye.
Está puesta en escena y luego, claro, así. El propio nombre lo dice, el pequeño Teatro Gran Vía, que es un espacio más pequeño. Y
es una maravilla, es que a veces son casi mejor que
los grandes. La conexión es preciosa, sí, entre...
Pues Mariel Martínez y Fabián Carbones, gracias de verdad a los dos. Encuentros con el tango,
muchas
un placer
gracias,
conoceros y que sigáis llevando el nombre del tango así de bien.
Bueno, muchísimas gracias a vosotras por invitarnos y por difundir esta música tan tan querida por nosotros.
Este año, el que viene, tenemos que aprender.
A bailar tango.
A bailar tango.
Sí, sí, sí. Pero ya lo sabes, que cuando se baila no se habla.
Es verdad. Es un baile de abrazo.
Todo lo vas a tener complicado.
Pecho a pecho y sentido.
Pues sí. Pues estamos siempre a la gresca. ¿Cómo vamos a bailar las dos tangos? Pues nos llevamos a los contrarios, cada una al suyo.
Claro, sí.
Y así
a lo
callaos.
Mejor terminamos.
No se puede hablar. Chicos, muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Buenos días.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Bodas, bautizos y comuniones, ¿verdad? Estamos en el momento, sobre todo de esto último, ¿no? De las comuniones. Y es que, mira, me estaba acordando del comentario de un amigo sacerdote que me decía, dice, si es que los niños vienen a la catequesis, si casi les resulta más pesado a los padres, hay que fastidiarse, que se supone que, oye, que son cristianos y quieren que los niños vayan a la catequesis. Porque si es muy largo tienen que traerlos, al final todos vamos a toda pastilla, ¿no? Pero decía, a los niños les gusta y toman la comunión, es verdad, yo lo sé por mis sobrinas también y por amigos de hijos de amigos, toman la comunión y les gusta, están contentos con lo que hacen, con lo que allí les enseñan. ¿Qué pasa? ¿Qué me decía este amigo mío? Que después de eso ya se les deja un poco, ¿no? Se les deja ya hasta, bueno, la confirmación y todo eso. Y bueno, pues yo creo que esa es una época, esa adolescencia que viene después, clave. ¿Por qué regalar una Biblia, María? Pues yo creo precisamente porque es una buena lectura que uno puede tener ahí siempre. Bueno, digo, en la mesilla de noche, pero por lo menos como poco en la estantería, ¿no?
Y ya no solamente el día de la comunión, es que me parece un regalo fantástico, porque las historias que se cuentan en la Biblia son fantásticas.
Son alucinantes, de hecho, los niños alucinan, ¿no?
Claro.
Con muchas de ellas, porque vamos,
ni
el Señor de los Anillos, el Antiguo Testamento sobre todo, eso es una maravilla, vamos.
Eso es, y el formato de estas
Carros
primeras
de fuego,
Biblias viene con unas ilustraciones fantásticas. Vamos a hablar, que nos está escuchando ya, con Álvaro Santos, que es el director de comunicación de la editorial San Pablo. No solamente Biblias, tenemos el Nuevo Testamento, los Santos Evangelios, cuadernos para aprender a rezar. Hablamos ya con Álvaro. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, enhorabuena por estas primeras Biblias, que además tienes una edición especial de comunión y luego una edición ilustrada normal. Cuéntanos por qué decidiste colaborar en el proceso de creación de estas Biblias.
Bueno, la verdad es que no es tanto una decisión mía. A mí me dijeron que si me atrevería directamente a escribir una Biblia infantil. Y yo, bueno, pues, adelante.
Oye, pues es un reto, ¿qué quieres que te diga?
Claro que es un reto, claro que es un reto. Con mucho respeto, con mucho miedo, pero
sí.
Yo creo que el resultado merece la pena.
Es verdad. Y fíjate, bueno, tengo aquí también los santos evangelios, ¿no? Los tenéis, el Nuevo Testamento. ¿Qué te hubiera resultado más complicado? ¿Qué te resulta más complicado en este caso? ¿El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento?
Pues es que...
Los evangelios.
Lo difícil es dar con el tono. No es tanto el qué parte de la Biblia contar o narrar, ¿no? Sino el tono y el destacar que esto es, en el fondo, la Biblia es la narración de la historia de amor de Dios y el ser humano, ¿no? Y en esa historia, tanto Dios como el ser humano van aprendiendo, ¿no? Desde la creación, el diluvio, la Torre de Babel, o sea, las relaciones de haz lo que te digo, lo hago, te desobedezco, me enfado, vuelvo a... Eso va va teniendo una línea, ¿no? Que va desde el diluvio hasta Cristo.
Efectivamente. Bueno, y es que es lo que decimos, que el Antiguo Testamento al final con esas historias, fíjate, Jonás y la ballena, eso les puede apasionar, ¿no? O efectivamente el Arca de Noé y tantas otras historias, la tierra de Canaán. Pero, claro, el Dios del Antiguo Testamento no es ese Dios castigador del que luego ya no se habla tanto en el Nuevo Testamento, quiero decir. Por eso digo que hay bastante cambio, tú lo has dicho, ¿no? Pues la ira de Dios o ese Dios un poco más escatológico, ¿verdad? Y en este caso, claro, ahí hay un cambio grande y me parece muy complicado contarlo y sobre todo a los niños, ¿no?
Sí, hombre, hay que resumir mucho, hay que seleccionar muy bien las historias, no puedes poner algunas muy dramáticas,
claro.
pero sí que tienes que destacar que hay guerras, que hay tensiones, que hay batallas, que hay momentos de sufrimiento y también momentos de obediencia y de desobediencia, ¿no? Entonces eso, y luego hay que buscar también las historias más fácilmente ilustrables.
Y es verdad, claro. Es que tú fíjate, explícale a un niño, pues hay parábolas maravillosas, ¿no? Pues la del hijo pródigo, por ejemplo.
Sí.
Oye,
son muy difíciles los profetas, por ejemplo.
Sí, claro, claro. Cuéntame esto, sí.
Sí, no, simplemente que los profetas, claro, anuncian y hablan en un lenguaje mucho más críptico y más difícil.
No, entonces, claro, imagínate Isaías, ¿no? Y lo que decíamos, y el carro, y lo
claro,
otro y tal. Y
para ilustrarlo, pues es complicado. Pero bueno, hay que poner también que son emisarios de Dios hacia los hombres, ¿no? O sea, que ahí está.
Ya. Hay dos versiones, como decía al principio, pero ¿cómo ha sido el trabajo de la ilustración? ¿Qué es lo que hicisteis primero, Álvaro? ¿Primero revisar el texto? ¿Asociasteis las ilustraciones a determinados textos? No sé, cuéntanos un poquito el proceso de fabricación.
Pues tampoco te lo sé decir exactamente. Yo creo que la primera parte es decidir un formato y darle al ilustrador un tamaño para poder ilustrar un texto. Que no luego se retoca y se va puliendo, ¿no? Pero un texto base para que tenga la parte de cuál es lo que tiene que ir ilustrando en cada página y a la vez el espacio que tiene disponible, ¿no? Que suele ser bastante. O sea, realmente en las Biblias ilustradas lo importante son la ilustración. El texto es importante, por supuesto, pero la ilustración es fundamental.
Son muy bonitas. Mira, hay un libro precioso también aquí, Aprendiendo a rezar, lo estamos viendo. Oye, qué bonito. Y hablo yo desde mi carencia absoluta, ¿no?, de meditación, por otro lado, que todos deberíamos meditar más, ¿no?, y que llegue la noche y, oye, apagar el móvil o no hacer, que no sea lo último que hagamos, ¿no?, mirar el móvil y nos acostamos, ¿verdad?, porque desde luego eso bueno para la cabeza no es. Y claro, aprendiendo a rezar, pues si desde pequeñito tienes ese hábito, de verdad, crean en lo que crean, ¿no? Yo sí soy cristiana y muchos de nuestros oyentes me consta que también, ¿no? Pero que por lo menos haya un momento eso de reflexión, ¿verdad? Porque la oración no deja de ser eso, ¿no? Un momento de
volver sobre ti mismo y mirar en tu interior y ver cuáles son tus acciones y tus problemas y tus tensiones y pedir ayuda a Dios, claro.
Pues está muy bien. Oye, tu sobri, por ejemplo, te ha pedido una Biblia, ¿no?
Sí, y
tú
además...
fíjate, a mí eso me parece enternecedor.
Me llamó tanto la atención,
¿claro?
Es que no podía ni
quieres
creerlo.
Y no, por eso digo que ellos en ese momento están contentos. O sea, yo no veo a ningún niño que lo de la comunión no le haga ilusión, más allá de que se han convertido en bodas, Álvaro, eso también lo sabes.
Sí,
¿no?
Sí. De hecho, bueno, las catequistas en este caso sí que le regalan a cada niño una Biblia y un rosario.
Ah, mira.
Sí, sí, le regalan una Biblia y un rosario y hacen una apuesta con el cura, por lo menos ahí en la parroquia del Espinar, que si un niño recibe más de 5 regalos, tiene que dar la mitad a los niños que no tienen nada. Otra cosa es que lo hagan.
Anda.
Otra cosa es que lo hagan, pero es verdad, tenemos que empezar a ser conscientes un poco de el color que están cogiendo estas celebraciones, ¿no, Álvaro?
Sí, recibimos demasiado, o sea, se entrega demasiado regalo y se hace demasiada parafernalia. Pero mira, desde las parroquias, por ejemplo, están utilizando mucho, pues tanto libros pequeñitos, o la Biblia chiquitita, o casi hasta folletos simplemente de oración o de pues un resumen de las parábolas o tal, y es lo que entregan a los niños como regalo propio de la parroquia, y eso es un bonito detalle. Y luego, desde luego, pues las Biblias infantiles o los libros de recuerdos que te hacen recordar también la catequesis, no solo la ceremonia en sí mismo, no solo el día.
Claro, es que lo importante es eso, ¿no? Que quede. Pues yo me acuerdo el día de mi comunión, oye, pues es verdad, y esa emoción de, ala, voy a comulgar, ¿no? Era como, imagínate, y luego nos vamos ahí abandonando.
Luego a ver dónde está la segunda comunión, ¿no?
Efectivamente, sí, efectivamente.
Sí. Oye, la gente que va a la librería, a Editorial San Pablo, sí. ¿Qué es lo que más se demanda en esta época?
Pues en esta época salen siempre mucho las Biblias infantiles. Sí,
es que me parece un regalo estupendo y es verdad que la gente, bueno, todos nos comemos mucho la cabeza cuando nos invitan a una comunión porque no sabemos qué sí. regalar, y es un regalo perfecto para
pues
ese día.
La verdad que sí. Pues Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Álvaro Santos.
Muchas gracias a vosotras.
Y oye, el apellido te viene al pelo también.
Sí, y el segundo también, que es Iglesias.
¡Hombre! Ah. Pero bueno, no me digas. Eso está bien, había destino ahí, sin duda. Sí. Pues mi primera comunión de Editorial San Pablo, enhorabuena, de verdad. Nos han encantado.
Me alegro.
Un primor, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Cada vez cuesta más llegar a fin de mes porque cuando no sube la electricidad se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal del agua. Antonio Ruiz, ¿tenemos algún remedio económico contra todo esto? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, María? Efectivamente, bueno, tenemos Masical desde hace ya casi 25 años, que es una solución muy económica, un dispositivo totalmente ecológico que se coloca sin obras, lo hace el propio usuario sin ningún tipo de problemas, y sirve para básicamente eliminar la cal que se ha ido pegando en las tuberías y en los electrodomésticos, impedir las incrustaciones de nuevo y evitar sobre todo muchísimas averías.
¿Qué es lo que vamos a notar cuando instalemos el Masical en casa, aparte de todo eso?
Bueno, pues vamos a notar, por ejemplo, que la calidad del agua mejora en todos los grifos al mismo tiempo. Eso supone que la podamos consumir directamente del grifo y no tengamos que cargar botellas de agua. También que a la hora de cocinar los alimentos se cuezan antes. A la hora de ducharte, pues que la piel quede más hidratada y suave, no notes el picor o la sequedad en la piel y cabello. Y para la limpieza del hogar, pues viene francamente bien, porque es que cuando limpiamos, sabes tú que a veces aparecen las manchitas de cal en los fregaderos, los aseos sanitarios, etcétera, y ahora eso se minimiza o no aparecen. Pero incluso con Masical ahorraremos en productos antical, ya que es un Masical genérico para toda la casa. Uh-huh. Ahorraremos en detergentes y suavizantes y aumentará el caudal de agua en grifos, consiguiendo que los calentadores, calderas, etcétera, funcionen mucho mejor.
Antonio, hay mucha gente que cambia el gel de ducha porque cuando sale de la ducha le pica el cuerpo y se piensan que es por el gel, pero no, es por la cal, ¿verdad?
Pues te puedo asegurar que casi la mitad de nuestros clientes han tenido algún tipo de problema, ellos o sus familiares. Y claro, lo primero que hacen cuando te pica la piel es el gel, ¿no? Uh-huh. O el jabón de aseo. Y no, es la cal del agua. El vapor de la ducha abre los poros de la piel, la cal se agarra a ellos y nos produce esa sensación desagradable que ya tiene solución colocando un Masical.
Háblanos de sus garantías.
Pues de las garantías, es el producto más garantizado, garantía ilimitada de funcionamiento, entregamos por escrito a todos nuestros clientes, junto con la prueba de un año de garantía para que si no quedan convencidos, recuperen su dinero.
Y hablando de dinero, ¿tenemos alguna promoción para los oyentes de Es Radio en este domingo de junio?
Pues una promoción que hoy está teniendo muchísima aceptación, porque los que llamen ahora mismo al 902-107-109, las 12:53 de hoy domingo, se llevan tres al precio de uno. Pagan 99 euros, que es lo que vale una unidad, se llevan tres para compartir o para tres viviendas en general. Y eso sí, para oyentes de Es Radio, los gastos de envío gratis.
Pues tres por uno en Masical, llamando al 902-107-109, Masical. Recuerden lo que dice Antonio, si ustedes llaman a ese número de teléfono y dicen que son oyentes de Es Radio, los gastos de envío gratuitos. Les repito el teléfono, 902-107-109, Masical. Gracias, Antonio, que pases un feliz domingo.
Igualmente, de nada, gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Bueno, esto es un temazo para anunciar una cosa muy importante de la que yo no entiendo mucho, pero Die Rovira se va a ocupar de comentarles, que es el... No hagas así, que si no ya...
Die Rovira entiende, pero tampoco ¿Qué? Mucho, o sea, a ver, mira, justo y necesario. A ver, ¿qué es esto? ¡Ay, un pajarito!
Ese es el pajarín del Twitter, tospeando allí.
Pues es que estamos en Twitter.
Ya.
Yo sé que tú todavía no lo controlas.
Es que me da miedo.
¿Por qué?
Me da miedo el Twitter, me van a insultar o cosas de estas. Mira, la gente es muy agresiva por las redes, no me gusta.
Abre.
Me da miedo. ¿Qué hago?
Teclea.
A
ver, espera. www.twitter.com, metes el correo electrónico, nuestra contraseña, y ahora te vas a @findesradio.
Ahí está.
¿Lo ves?
Sí.
¿Has visto qué portada tan bonita tenemos con Es la mañana del fin de semana? Fantástica. Esto lo ha hecho Poveda.
Antonio Poveda.
Sí, tenemos que cambiar la foto de perfil, ¿eh? Eso sí.
Sí, estamos
Nos salimos muy favorecidas. En arroba findesradio los oyentes van a encontrar todos los directos de Es Radio, todos los libros que publicamos con el nombre del autor, de la editorial, las obras de teatro de las que hablamos aquí. Van a poder seguir pues las cuentas de nuestros tertulianos de
ahí
fin
está,
de semana.
Qué bonito.
Antonio Poveda, Jesús Úbeda, Dani Palacios, Juanma González, y van a encontrar cantidad de recomendaciones por nuestra parte. Vale. No sé qué te parece.
Y los podcasts estos que hay que hacer luego.
También se sube ahí.
Ahí todo, ¿no?
Los podcasts también se suben a @findesradio y si no lo pueden encontrar en iTunes y en iVoox.
En iVoox. O sea, el que no nos haya escuchado en directo puede hacer esto luego ya, ¿no? Lo que es el...
A través de la aplicación.
Que por lo visto es el futuro, ¿sabes?
Es el futuro. Según Poveda...
No, y según muchos...
Expertos, ¿no? En medios,
¿no?,
de comunicación.
En la materia y visionarios de este tema, dicen, esto va a ser el futuro. Te das cuenta que la radio nunca cae. Porque caerá la tele, porque ya internet, porque tal, porque no sé qué. Pero la radio siempre va a estar ahí.
Con la inmediatez, con sus cosas buenas, con sus cosas malas.
Cosas
también.
Malas, cosas increíbles, que vas en el coche y se pierde el dial. Pues no ha mejorado ya la tecnología como para que eso no pase.
Y se pierde el dial cuando te están contando algo súper
interesante. Y dices, para el coche.
Ala. También en www.esradio.fm, ahí también se pueden descargar todos los podcasts.
Estás poniendo cansina con el tema ya.
@findesradio
Cansina.
@findesradio @findesradio
¡Me gusta la radio!